Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. La palabra purga, o el verbo purgar, pues viene, como casi todas las palabras castellanas, de latín. Y esta palabra designa una acción de purificación o limpieza. Purgar o purga. Y se usa en muchos contextos, como sabemos, empezando por el médico. Se purga un organismo de sustancias tóxicas o de desechos del mismo organismo. Y, por ejemplo, una persona que tiene muchos parásitos, pues se le da una purga. Se purga porque pues hay que echar esos parásitos. Recuerdo que había una hierba que se llamaba chaparro amargo, o chaparro amargoso, también se llamaba vermífugo. Vermífugo pone en fuga a los gusanos. Pero también se usa para eliminar enemigos, por ejemplo, en el sentido de la política, se habla de las purgas estalinianas. Dicen que del primer Consejo Supremo, del primer Soviet Supremo, pues Stalin se cepilló a todos, se quedó nada más él. El último fue Trotsky, que lo mataron en México, una purga, y luego hizo unas purgas de millones de gente, calculan entre 6 y 8 millones de personas, las famosas purgas stalinianas de todos los opositores al régimen. O también se usan las máquinas, hay máquinas que se purgan, por ejemplo, se purga para quitarles burbujas, los circuitos hidráulicos. Pues hay purga, hay muchas purgas. En definitiva, son acciones de purificación o limpieza. También se dice, esta persona purga sus delitos en la cárcel. Se quita sus delitos con estos años que va a estar en la cárcel. Y lógicamente también es el sentido del purgatorio. El purgatorio es un estado de purificación y limpieza de todo aquello, mucho, 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 mucho malo, que se nos ha adherido a lo largo de los 70, 80 años que llevamos en la tierra. Muchas adherencias impuras. Y entonces es una misericordia de Dios que existe el purgatorio. Realmente yo no sé cómo lo pueden explicar los luteranos, por ejemplo, o los mismos ortodoxos que niegan la existencia del purgatorio. ¿Cómo te vas a presentar a Dios así como te moriste? Tienes que ir a purificarte, tienes que purificarte, que limpiarte, porque, como dice luego el Apocalipsis, nada manchado puede entrar en la presencia de Dios. Nada, nada que tenga ni una pequeñísima manchita. Y por eso podemos decir, pues sí, el justo peca 7 veces y por lo tanto yo tengo muchos asuntos pendientes. Yo tengo que purificarme. Porque solamente los puros de corazón ven a Dios. Y cuando veo mi interior descubro necesidad de purificación. Dice la segunda carta a los Corintios: estamos invitados a purificarnos de toda mancha de la carne y del espíritu. Hay manchas más físicas, más carnales, digamos, como pues, los pecados externos, pero también hay muchas más, incluso manchas, de pecados internos, porque sabemos que pues, también todo pecado externo comienza con un pecado interno. Estamos pues invitados a eliminar de nuestro corazón y de nuestra carne todo vestigio de apego al mal y de corregir toda imperfección del alma. Invitación a eliminar todo vestigio de apego al mal. Y por eso vamos a hacer oración, vamos a pedir al Señor, porque es una cosa muy como audaz decir, yo quisiera que me liberaras del purgatorio, quisiera estar libre de toda mancha, así que ayúdame a purificarme en la tierra, quisiera purificarme, porque además si sé que me purifico aquí en la tierra, voy a poder empezar a verte ya desde aquí. Pues sí, es una buena cosa pedirlo. Y me va a decir el Señor, ¿quieres liberarte del purgatorio? Pues ve siendo dócil a aquellas purificaciones que te voy a mandar. Porque te voy a mandar abundantes purificaciones. Porque tú tienes un origen de pecado original y de encono de muchos otros pecados personales, graves y leves. Por eso, como sabemos, los santos han deseado siempre buscar su purificación para ya empezar a ver a Dios en esta tierra, a hacer ejercicios de purificación interior. Dice un punto de camino, si sabes que esos dolores físicos o morales son purificación y merecimiento, bendícelos. ¿Qué dolores físicos tengo? ¿Y qué dolores morales? Son purificación y merecimiento. O sea, me limpian y también me hacen tener méritos, porque los acepto estando en gracia de Dios. Tengo el mérito de congruo, el mérito de pues, de estricta justicia. Por eso, como sabemos, para este camino de purificación y de merecimiento, para este purgatorio, para estas purgas que podemos empezar desde esta tierra, necesitamos estarnos purgando. A veces tenemos que purgar también, por ejemplo, nuestro lavabo, ¿no? Porque nuestro lavabo ya se llenó de basura. Entonces tenemos que hacer una purga. Y estamos necesitando hacer constantemente purgas, porque sí, nos vamos llenando. Lo más valioso, como sabemos, de todas las penas, son las que Dios envía. Eso es más importante que las que yo puedo inventar. Las que nos vienen dadas, tanto físicas como morales. Y, por ejemplo, hay enfermedades pues, que provienen de un desorden, ¿no? Pero casi todas, ¿no? Pues sí, hay enfermedades que provienen, pues no sé, este señor se quedó tetrapléjico porque se estrelló yendo borracho. Ah, pues muy bien, pues es una cosa que de alguna manera se buscó y seguramente es un bien que Dios le va a mandar para que cambie de vida y le va a traer muchas cosas buenas. O como decía el Via Crucis este del Papa, que fue hecho por gente que estaba en la cárcel. La cárcel es muy, para muchos es muy buena. O sea, en la cárcel es una cosa muy buena. O muy mala. Hay quien se hace, siendo más o menos bueno, se hace muy malo en una cárcel. Y hay quien siendo muy malo, se convierte y puede ser un gran santo, precisamente por haber estado en la cárcel. Por haber tenido tantos sufrimientos de soledad, de aislamiento, de mal comer, de no tener cosas que hacer, no estar con su familia. Entonces, cuando sienten esa profunda soledad, se vuelven a Dios. Si sabes que son purificación y merecimiento, bendícelos. Muchas de esas cosas van a ser purificación de mis defectos internos, por ejemplo, de mi orgullo, o de mi ser una persona sentida o resentida, o de mi mal carácter. Dios me va a mandar muchas cosas. Y es que yo, así como llegan los paquetes de Amazon o de Federal Express o no sé qué, dicen, este es para el señor fulano, así nos manda Dios, ahí va tu paquete, lleva tu nombre, es para ti, exactamente a tu medida, tal como a lo mejor ni siquiera sabías que lo necesitabas, pero yo sí, y te lo estoy mandando para que te pongas el saco, te caiga el 20. Pues son ocasión de purificación y merecimiento, ocasión de quitarnos purgatorio, ocasión de prepararnos para el cielo. Y por lo tanto, todas esas realidades que Dios nos manda no son, podríamos decir, no son problemas, sino son retos. Son retos como el corredor de carreras con obstáculos. Bueno, ¿por qué no quitan esas cosas que pusieron en la pista de carreras? Pues precisamente para eso. No para que te detengas, sino para que las superes. No, quítenlas, yo no las quiero. Bueno, pues vas a correr otro tipo de carrera, pero no carrera con obstáculos. Y la vida es una carrera con obstáculos. No es una carrera en campo traviesa, sino una carrera con obstáculos. Y voy a decir, sí, me voy a ejercitar, pero porque me voy a unir a ti, voy a bendecirte con todo aquello. Y después podré decir, sí, todo lo que Dios me manda es mi ocasión de merecimiento y de purificación. Son purgas. En general las purgas saben bastante mal. O sea, de niños nos dieron el famoso aceite de ricino o aceite de hígado de tiburón. Ahora también nos sacaron una cosa ahí para la gripa que sabe a rayos. Creo que tiene cebollas moradas, no sé qué tiene, pero sabe horrible. Llegamos muy animados a tomárnosla y luego ya nadie se la tomó porque sabe horrible. Bueno, pues son purificaciones, son purgas. Pues esas purgas que Dios nos manda, esas purificaciones, van a estar siendo susceptibles de ser amadas y de ser bendecidas si tenemos la ascética. Vamos a pensar, el Papa Benedicto XVI dice que ascética es un término que no se usa en el lenguaje cotidiano, que está como pasado de moda, ¿no? Pero que perfectamente podemos cambiarlo por el término training, y aquí sí entendemos muy bien que es un training, pues una persona que está entrenada. Ahora hay muchas rutinas de ejercicios en internet. Yo digo, a ver, ¿cuál hago? Pues mira esta se ve buena. Pues empieza a hacerla y vas a ver que no vas a poder. ¿Por qué? Porque nunca la habías hecho. Y entonces, esos ejercicios que parecen tan fáciles al instructor del gimnasio, pues yo no los puedo hacer. Simple y sencillamente no me dan mi capacidad. O cuando mucho haré uno de 5 o 2 de 10. Pero yo no estoy entrenado para lo que Dios me pueda enviar, precisamente por mi actitud positiva ante la penitencia y la mortificación corporal e interior. Me he ejercitado y otra vez digo, es que Dios me está mandando purificaciones. Yo tengo además que colaborar con mis purificaciones, porque quiero llegar al cielo cuando me muera. Y ojalá que rapidito o derechito. Pero bueno, pues aprovecha todo. Hay un punto de camino que nos puede servir para hacer un poquito de examen. Y dice, bueno, habla de esto, ¿no? Del training, estar entrenado, el training interior. Dice, esa palabra acertada. ¿Cuál palabra acertada? Por ejemplo, un saludo. Por ejemplo, el preguntarle algo a alguien. Por ejemplo, interesarme positivamente por alguna cuestión que a él le preocupa. Palabra acertada, o sea, di en el clavo. No fui, pues, ¿cómo se dice? No empático, sino empático. O sea, di en el clavo con aquello que esa persona podía necesitar y que a lo mejor a mí no me salía porque tuve que buscarla o porque tuve que superar mis propios problemas o mis propios pensamientos. Esa palabra acertada, el chiste que no salió de tu boca, que un comentario sarcástico. Sabemos que sarcástico viene de sarx, que significa carne, y de ahí viene también sarcófago. Y es como eso, como que come carne, ¿no? Como que le dio una mordida con un sarcasmo. Un chiste, ese chiste que no dije, aunque fuera un buen chiste, porque a lo mejor era burla o era algo humillante. La sonrisa amable para quien te molesta. Pues sí, qué bonito decir, esta persona siempre sonríe. Tiene una sonrisa a flor de labios. Una sonrisa que sale de dentro, no una sonrisa como de payaso pintada sobre la cara como una mueca. Una sonrisa que viene de un corazón lleno de Dios. Aquel silencio ante la acusación injusta. Y otra vez decimos, siempre es mejor callarse que hablar. Siempre es mejor no discutir que discutir. Siempre es mejor aceptar lo que dice el otro a corregir lo que está diciendo el otro, a menos de que sea ofensa de Dios o una verdad contra la fe. Tu bondadosa conversación con los cargantes e inoportunos. El pasar por alto cada día a las personas que conviven contigo, un detalle y otro, fastidiosos e impertinentes. Como decía San José María en la película que vimos el otro día, no amas a tu marido si no amas sus defectos. A lo mejor alguna señora pudo haber dicho, es que mi marido tiene muchos. Bueno, pues tendrás que amarlos todos. Es que tiene puros defectos. Bueno, pues alguna virtud tendrá. Trata de descubrírsela para que tengas estimación. Pero bueno, pasar por alto a las personas que conviven contigo cada día, un detalle y otro, fastidiosos e impertinentes. Esto con perseverancia sí que es sólida mortificación interior. Esto sí es purificación de la parte profunda de nuestro espíritu, que es la más difícil, que es el rendimiento de nuestra inteligencia, el rendimiento de nuestra voluntad, el rendimiento de nuestras opiniones o de nuestros sentimientos. Es purificación, porque yo tengo muchas cosas pegadas, muy pegadas en mi fondo interior. Pegadas porque vengo mal de fábrica, estoy herido desde el principio, y porque muchas cosas se me han ido pegando que no me he dado cuenta o que me las ha insinuado el demonio o que me he dejado influir por lo mundano. Yo sé, purifícate, púrgate, tómate tu purga amarga, pero púrgate. Vas a desintoxicarte y te estás preparando para el cielo. Pues en la Jerusalén celestial no entrará nada manchado ni impuro, dice el capítulo 21 del libro del Apocalipsis. No entrará nada manchado ni impuro, nada. Me dio mucho gusto que la voz de purgatorio de Wikipedia es maravilloso. Yo creo que es lo mejor casi que he leído sobre el purgatorio. Se ve que la hizo una persona que es muy buen teólogo y muy piadoso. Me sorprendió. Se ve que ningún enemigo de la Iglesia Católica lo ha leído, porque si no yo hubiera impugnado 20 cosas. Pero está muy bien tratado. Incluso pues es el lugar donde he visto que hay más referencias bíblicas sobre el purgatorio, contra lo que dicen los luteranos o los mismos ortodoxos. No, hay muchas frases del Señor o del Nuevo Testamento, que, o del Antiguo también, que no se entenderían si no existiera el purgatorio. Hay un pasaje de la primera carta de los Corintios que dice: un día se verá el trabajo de cada uno. Un día quedará claro qué fue lo que hiciste en la vida. Se verá el trabajo de cada uno. El fuego probará el trabajo de cada uno. Si lo que has construido resiste al fuego, será premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Él se salvará, pero no sin antes pasar por el fuego. ¿Qué es esto? Pues el purgatorio. Puede ser que efectivamente muchas de las cosas no resistan y se convertirán en cenizas y tendremos que pagar. Nos salvaremos, pero sin pasar antes por el fuego. Pues ojalá que resista el fuego de la purificación cada uno de nosotros, de la activa y de la pasiva, de la interna y de la externa. La purificación, Dios manda muchas penas, quizás sobre todo al final de la vida, muchas purificaciones, muchas limitaciones, muchos dolores. A veces manda agonías largas, a veces muy largas, agonías de muchos años. Muchos años, sí, muchos años de agonía. Y qué maravilla, porque pues es purificación, tanto personal como vicaria, o sea, para él o para otras personas. Santa Teresita, por ejemplo, que le dio tuberculosis, que en aquella época, ahora se cura muy fácilmente porque pues hay antibióticos, pero en aquella época no había antibióticos. ¿Qué pasa con una persona tuberculosa? Pues se va pudriendo por dentro, se va pudriendo, lentamente se va pudriendo, empieza a escupir casi pedazos de pulmón, o sea, sangre con materia, o sea, cosas efectivamente pues están podridas y huelen horribles. Llenaba vasos enteros con sangre y con materia, ¿no? Entonces, esta persona nunca cometió ningún pecado mortal. ¿Por qué le manda a Dios esto? Pues es una purificación vicaria. O los sufrimientos, por ejemplo, de los recién nacidos, ¿no? Los tienen que operar quién sabe cuántas veces y hacerlos sufrir horrible y clavarles todo tipo de agujas, pues es purificación vicaria, a lo mejor por los pecados, pues quién sabe quién, pero de alguien o de muchos. Que Dios nos dé esta conciencia de la purificación, de las purgas, y de que no dejemos de decir: a ver, ve esto que te está pasando como una invitación para ti, de mano de Dios, para tu purificación, y colabora. Estate entrenado. Si no estás entrenado, muy posiblemente vas a rechazarla o te va a venir una reacción de rebeldía o de aullido o de soberbia. Pues munda cor meum, domine, munda cor meum. ¿De veras quieres que te limpie el corazón? Pues sí, quiero. ¿Estás dispuesto a la lejía, a la purga, al cloro, a que te raspe y a que te encienda? ¿Estás dispuesto a pasar por este fuego aquí en la tierra? Pues ayúdame a quitar estas impurezas, ayúdame a poder dártelo, ayúdame a ser capaz, dame tu gracia, confío que nunca me vas a pedir nada que esté por encima de mis fuerzas. Ayúdame a hacerte dócil, porque sé que si me purifico, empiezo a verte más y más. Sé que una vida espiritual profunda solamente puede darse en un alma purificada por la penitencia, por la aceptación gozosa de aquellos dolores físicos o morales que han venido o que Él ha colaborado, que Él ha ido negándose para aumentar precisamente esa capacidad de ver a Dios. Pues la invitación es lo que le pedimos también a María Santísima. Cor Mariae Immaculatum, corazón inmaculado. Ella no necesitaba purificación. A pesar de eso, fue a purificarse al templo. No necesitaba. Tú y yo, dice el libro del Santo Rosario, sí que necesitamos purificación. Sí necesitamos. Que yo no necesito purificación, tendríamos que decir, pues tendrías que haber sido concebido en gracia de Dios y no fuiste concebido en gracia. Necesitas purificación. Como dice los videntes de Fátima, que el mundo se salvará por el corazón inmaculado de María, en la purificación, para que los corazones estén puros. Pues sí, Cor Mariae Immaculatum, Cor Mariae Perdolente, un corazón dolorido, un corazón que sufre por los pecados, un corazón que ve también nuestras imperfecciones y se une a nuestro deseo de ser purificados. Ella tiene anhelos de que nuestro corazón se purifique para que nos parezcamos a su corazón y para que seamos capaces también de poder ver a Dios, empezar a ver a Dios ya desde esta tierra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.